Hola, has llamado a...
¡Puedo hablar!
El programa presentado por Perra de Satán y...
Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
Empieza...
¡Puedo hablar!
Pues voy a tener el gusto de presentarles a una artista que no tengo más remedio que presentarla yo porque no hay otro presentador. Mi humilde persona, Sara Montiel.
Hola, soy su humilde persona, la Canelli.
Pero Canelli.
Por fin en el capítulo, episodio 143. Han tenido la dignidad.
Bueno, dignidad no sé si es
la
palabra.
La amabilidad.
De invitar a la Canelli por fin.
Ya, la verdad es que era una cuenta que teníamos que saldar.
Una cuenta pendiente.
Hola, Canelli.
¿Cómo estáis?
Muy bien, cariño.
Amenazando.
Sí, seguimos con las rosquillas, en fin. Qué ilusión, ¿no?
Pues sí, la verdad. Yo cuando me lo comentasteis dije, pues ya era hora, cariño. Llevaba esperando este momento desde el momento que me dijisteis que ibais a hacer un podcast juntas. Que fuese como
se
un año ya.
¿Qué se siente estar en tu podcast favorito?
Pues estoy así como, no sé.
¿Estás nerviosa?
Estoy un poquito nerviosa porque estoy un poco fuera de mi territorio. Había estado muchas veces
territorio Canelli.
En casa Tucán.
Canelli.
En casa Loros o Tucán, ¿cuál es esta?
Esta es Tucán.
Esta es Tucán.
Estudios Tucán.
Estudios Tucán.
Cuando
no,
grabamos.
Yo había estado mucho en casa Tucán.
Ah, claro.
Pero sí, nunca sí. En Estudios Tucán.
Es que esto es Casa Tucán, si estamos viviendo nada más, Oficinas Tucán cuando estoy trabajando, que trabajo en casa, y Estudios Tucán cuando grabo.
Esto es como la casa de los pinipón, que sí. Dependiendo el lado que la pusieras, era una cosa u otra.
Yo me siento más un polipoca.
¿Para cuándo Granja Tucán?
Granja Escuela Tucán. En fin, hemos traído a nuestra amiga en común, la Canelli, que ni más ni menos es la amiga que nos presentó a nosotras. Porque de eso queremos hablar. Uy, Canelli.
Nos ha roto
cuidado.
Ya el estudio Tucán.
Ya
ha llegado arrasando.
De Satrán, que es Tucán, a su servicio. Porque queremos hablar de ser amigas.
Siempre amigas.
Y hemos pensado, ¿con quién vamos a hablar de ser amigas? Si no es con la amiga que nos unió.
Con la amiga cero, el paciente cero, pues yo soy la amiga cero.
Tal cual.
Pero es que la Canelli tiene un don, que es unir a la gente.
Yo sé, sí.
Yo bueno, no es un don, es un empeño. O sea, es una cosa.
Voy a ser, porque soy un poco la madre Teresa de Calcuta de las amistades.
Sí, y luego eres igual de hija de puta.
A veces, sí.
Porque podemos comentar, aunque yo siempre soy partidario de no decir fechas, pero ni más ni menos que ayer yo celebré mi... simpático cumpleaños.
Madre mía.
Ambas estabais invitadas y acudisteis.
1 de febrero, porque esto no sabemos cuándo lo escuchará la gente.
Ayer fue 1 de
febrero. Aunque en tu cumpleaños podría haber gente que sospechase que Perra de Satán y la Canelli éramos la misma persona.
No.
Porque se fue una.
En serio.
Y la otra. Éramos como Superman y Clark Kent.
Sí, sí.
Hasta que no se fue la una, no llegó la otra.
Entonces, yo ayer, como me coincidía también este año, pues caía en sábado, fin de semana, yo liberado de los Goya, que se han adelantado.
Hiciste una canelada.
Claro, a eso iba, ¿no? Que yo dije, pues va a ser como la boda de Lolita. Voy a invitar a muchísima gente y a que venga, pues allí, además en el Barbanarama, que es nuestra segunda casa.
Que cabe estar en el Barbanarama.
Como en el Barbanarama, en ningún sitio. Entonces, bueno. Yo voy a... allí cabe mucha gente, nos consta. Entonces, dije, pues nada, a mayores. Y todo el mundo, nuestras amigas, el chascarrillo era... Eres la nueva Canelli.
Porque me encanta, no sé, me encanta invitar a la gente y ser amiga de todo el mundo.
Sí, y que te encanta que la gente sea muy amiga entre sí.
Entre ellos también, porque es muy bonito ver amistades desde
como,
fuera.
Sí. Nosotros somos
forzarlas
todos
ya.
Forzarlas ya no tanto,
pero
eso no me gusta.
Pertenecemos a The House of Canelli. Ella nos
hombre,
une.
Total, lo que ha unido la Canelli no se atreve
no
a separarnos.
Separar
ni el hombre, ni Dios, ni nada.
Entonces, como vamos a hablar de la amistad, que es muy bonito, porque yo creo que si algo nos define a los tres también es que matamos por nuestras amigas. Me gustaría saber cómo se conocieron la Canelli, la vamos a presentar porque también tiene un podcast.
La Canelli, hombre.
La Canelli es
pero que cariño, además, todo el mundo conoce a la Canelli.
Estaba bueno, a puntito. Vosotros tenéis mucho target. Que
es
se me
verdad,
que se
heteros,
escapa a mí.
Que tenemos heteros.
Hola, heteros. Claro. Os quiero también a vosotros. Podéis pasaros a escucharme en mi podcast Ay la Canelli. Como hay Carmela, pero hay la Canelli.
Luego tú tienes que invitar a Ay la Canelli a Miguel Curtido.
Ah, bueno, claro.
¿A quién?
Es la persona que le mandó el audio.
El audio.
No sé si se sigue escuchando al
sí,
principio.
Sí, totalmente.
De Ay la Canelli.
Sí, como, ¿por qué te llamas Canelli? Pues eso.
El mejor audio del siglo XXI.
Vamos, que tú Lo aprendiste de papá.
Quizá pueda reproducirlo todavía. Esto sería una broma interna, pero la Canelli, su... O sea, vamos la a empezar. Canelli, vamos a empezar. Ver, sí. Vamos a explicar sabes, porque estamos dando muchas cosas por hecho.
Claro.
Déjame un momento.
Pero primero. Yo antes quiero decir de ti. Tú sabes que la mujer... De ese podcast, Fizz. De ese, perdón, audio. De ese audio, ¿es Rocío Zarzalejos?
¿Qué? Una nueva.
La que dice, ¿qué maquete? ¿Qué maquete?
Por favor, lo voy a decir. En fin.
Pues sí. ¿Qué quieres? ¿Que cuente de dónde viene la Canelli y cómo hice con María Casado en aquella fiesta en el ático aquel de ese hotel? Que vino María Casado y me dijo, ¿tú eres la Canelli? Y yo dije, sí. Y dice, ¿por qué te llamas Canelli? Y le expliqué de pe a pa a María Casado.
Yo lo primero es que, claro, nosotros estamos dando por hecho porque somos amigas muy antiguas. Sí. Pero
es
para
que en este podcast oyentas, igual vosotras os vais a perder una poquita, pero cariño,
a ver,
Wikipedia.
Nuestras oyentas a lo mejor no saben que primero, la Canelli, que es un nombre muy festivo, ese, detrás de la Canelli, detrás del mito, se esconde...
Detrás de las risas.
La mujer.
El mito de los Simpsons.
Se esconde. Bueno, no se esconde. Porque ya no se esconde.
Ya no me escondo, ¿no? Era una canción.
Es Alberto. Que Alberto. Es, claro, Alberto la Canelli, ya devorada por su personaje.
Total. Fagocitada viva estoy ya.
O sea, yo conocí a Alberto hace muchísimos años y Alberto era, no sé si entonces ya el mejor amigo, ¿no? Eran tus mejores amigas, era Bea.
En aquel momento...
O bueno...
Pues, en ese momento ya éramos amigos, sí, en ese momento ya éramos amigos.
Entonces de ahí que para hablar de amigas, pues hemos traído a nuestra amiga común que literalmente nos presentó ella.
La paciente cero del coronavirus.
Claro, y que además, gran podcastera, y tiene Ayla Canelli, que por cierto era Ayla Canelli, te lo puse yo.
Totalmente. Yo estaba haciendo un panel en brainstorming entre las amigas y dije, necesito nombrarme de alguna forma porque tenía unos podcasts anteriores, ya lo sabéis. Y yo me iba como haciendo cada dos meses más o menos, tenía un breakdown y cambiaba el nombre. Y entonces llegó un momento que dije, mira, me lo voy a tomar en serio, de verdad, y quiero un nombre serio que ya me quede para la eternidad. Y sí, ¿verdad? Que fuiste tú el que me dijo, pues mira, este tiene su gracia. Y le di yo ahí un toquecito y al final quedó ahí la Canelli. Y además, que iba a contar antes, cuando estaba hablando de Estudios Tucán,
sí,
que hay una curiosidad, el primer episodio de Ayla Canelli... Se grabó aquí, en esta cocina.
Pero tal cual. Bueno.
Que en ese momento, claro, todavía no era Estudios Tucán.
La cocina Tucán.
Cocina Tucán. Masterchef
ya
Tucán.
Ya disponible en Just Eat.
Acogió
el primer podcast Ayla oficial Canelli. De Ayla Canelli oficial.
¿En el qué? La invitada ni me hace ni menos, pues fui yo.
¿Eras tú?
Claro.
Mi amiga era Snorkel.
Porque además, claro, entonces puedo hablar, no existía.
No, todavía no.
Es que yo no recuerdo tampoco cuando se me ocurrió lo de... Porque yo sí te lo dije a ti... O sea, fue idea mía, pero no recuerdo tampoco...
Yo creo que en aquella época ya lo barruntabais un poquito.
¿La Canelli nació como en enero del año pasado, no?
La Canelli va a hacer un año en marzo.
Ah, en marzo. Pues como a últimos de abril o así...
Sí.
Tú me dijiste a mí que querías hacer un podcast, sí, y hemos estado grabando...
Habéis estado mucho tiempo pensándoslo, sí, y luego ya hemos desde que grabáis a que lo lanzáis, pasaron dos meses, porque lanzasteis en septiembre, ¿no?
El 31 de julio. Pero sí que estuvimos como es dos meses grabando esos primeros programas.
Uh-huh. Sí.
Despacito.
Uh-huh. Y luego ya todo éxito.
Vamos, que te gustó tanto el asistir a la Canelli, a Ayla Canelli, que dijiste... Pues,
yo no sé si... No sé, puede que sí, el germen de Puedo Hablar esté literalmente en esa grabación.
Si es que debería estar cobrando royalties ya por esto.
Ya, pues mira...
Menos
como...
mal que esto está quedando grabado.
Aquí todas las amigas quieren cobrarnos algo.
Sois testigas. Bueno, es que lo del título del Puedo Hablar... Yo no quiero abrir melones que no me corresponden. Pero es un poquito fuerte eso. No sé si los oyentes lo saben. Bueno, yo no lo voy a decir.
En ese especial Enemigas.
Ese especial Enemigas ya tendréis invitada especial. Bueno. Y que lo cuente ella.
Es que ojalá sería mi sueño un Puedo Hablar en directo. O sea, quiero decir que le saliera natural.
Bueno, este chascarrillo, porque como somos tres amigas hablando de amistad, pues sí, habrá mucho chascarrillo interno.
Yo creo que la gente, perdona que te corte, no va a entender nuestros chascarrillos, pero lo va a comprender que es algo que es universal, claro. Que ella, esta persona que está en su casa ahora mismo, ella, escuchando, va a decir, jo, fíjate, como yo con mis amigas.
Qué,
¿no?
Amigas.
Claro.
A ver, la cuestión, por poner los puntos sobre las íes, sobre esta cuestión que me ataca a mí personalmente, que ya también le puse el naming.
Ah, que vamos a hablar de ello. Bueno, venga.
Pensé que íbamos a hablar.
Es que nuestra amiga Juanma, la que las tres adoramos, pues tenía este latiguillo cuando discutíamos a gritos. A ver, puedo hablar. Yo lo provocaba. Yo no lo emitía, pero yo siempre lo provocaba porque nos volvíamos a discutir a gritos. Entonces, en un momento ya revolvía los ojos casi como un búho, ¿no? Casi hacia el interior y decía, ¡puedo hablar! Entonces, de ahí
surgió. A mí es una de las cosas que más me gustan en la vida, es ver a la Juanavita encendida. Y es una cosa que ya no la vivo tanto. Porque ya no sé si es que ya no lo hacéis o es que ya no voy
ya yo. No íbamos a su casa,
pero que era donde ya no se... claro, o en su casa o en cualquier otra casa, la cosa era tomarse copas en una casa y hablar de cosas
y discutir a gritos.
Yo me acuerdo de la primera vez que viví. Sí, no lo olvido, momento. No lo olvido.
En fin,
bueno, ¿y te acuerdas tú cuando íbamos al Vips? Esa época que íbamos todo el rato al Vips.
Sí, claro que
las
sí.
Amigas, y nos sentábamos en unas mesas redondas, como si fuera eso, el congreso.
Knives Out era
eso. Y empezábamos a gritarnos, así como que nos salía de fuera natural. Interno, gritarnos todo el rato, y de repente, no sé a quién fue, creo que a mí, se nos ocurrió lo de el servilletero. Dice, quien tenga servilletero es la única que puede hablar.
Sí.
Entonces nos lo íbamos pasando, gritábamos, se lo pasamos a la siguiente.
Pero ya gritábamos de una en una, porque aquello si no era un galimatías.
Qué fuerte.
Es que las mariquitas de 25 años estamos muy equivocadas normalmente.
Muchísimo.
Entonces en esa época...
Más todavía.
Nuestra amistad estaba ahí como viviendo...
Estaban haciendo.
Bamboleos, sí.
A mí me gusta mucho eso cuando empiezan como a forjarse. Las amistades y empiezan a salir como esas especies de, pues eso, esas mitologías, ¿no? Esas que luego vas contando, a nosotros nos pasa mucho,
bueno.
Que nos enrollamos y hemos contado la misma historia 300 veces, mismo guión, mismo chascarrillo, mismo pausa dramática, y encima la que te escucha te se sigue riendo como el primer día.
Y es como que es como el cuento de Caperucita Roja, o sea, es que no sepas cómo acaba y no significa que no lo disfrutes.
Y luego además si es Rubén Lind el que lo cuenta, cada vez hay una cosa más nueva, hay un alien que ha llegado del cielo, y es como te lo cuenta de esa forma, tú te lo crees.
Totalmente.
Yo es que me estoy acordando ahora mismo de cuando en el año 2014, Eurovisión, ella estaba convencido de que Rajoy había comprado Eurovisión y que Ruth Lorenzo iba a ganar.
Sí.
Te lo juro, que nos indujo a todo el grupo de amigas...
En un estado de psicosis colectiva.
Al psicosis colectiva de que ganábamos, de que este año
ganamos. ¡Que ganamos!
Este
fíjate,
año ganamos.
¿Cómo será la cosa en nuestro grupo de amigas, que las vamos a nombrar mucho?
Hombre.
Pues está Rubén Linde, a la que le mandamos también un besito.
¿Rubén Linde acabará formando su propia secta?
Pues tiene
ya
toda...
Ya tiene seguidores,
¿ah, sí?
Cariño.
Sí, es fuerte.
Fíjate, ¿cómo
me
sería?
Me encanta, del landismo.
El lindismo. ¿Cómo sería esa noche de Eurovisión que yo no estaba y soy capaz de reproducir toda la noche de la
total.
Que han contado cómo él iba recibiendo en su celular, en su teléfono celular, mensajes que le confirmaban, según él y siempre según él, que el presidente del gobierno en ese momento
pero que
había
sí, sí.
comprado Eurovisión como hizo Franco con Maciel,
pues,
y Ruth Lorenzo iba a ganar
Eurovisión con The Rain. Pero vamos, y este es un ejemplo.
Que meterla en Sálvame cuanto antes.
Otro ejemplo es lo de Kelly Anglés siendo transexual. De que Kelly Anglés era transexual y hasta que yo no fui con el libro y en mi propio podcast de La Canelli un poquito. Mira, la
pumba,
pullita.
Pumba.
No le dije en directo, leí el archivo oficial, policial de Kelly Anglés. Él seguía empeñado que era transexual.
Kelly Anglés es un personaje de la mitología Alcácer, para quien...
y de la mitología pillado. Amigas también.
Y la mitología de nuestras amigas, porque Alcácer, eso podíamos hablar, mira. Esas obsesiones colectivas, sí. Esas obsesiones colectivas que a veces tienen los grupos de amigos y de amigas, que es nuestro caso, y que en verano de hace 2 años, para nosotros
madre
fue...
Madre mía, fue Alcácer
el
real.
Renacer de Alcácer, antes de la serie
antes
de Netflix
serie.
Y todo, fue...
Sí,
y
sí.
Además, esa génesis me incumbe, porque fue que yo escuché un podcast de EPSA,
sí.
Gran podcast referente para nosotros de Alcácer, y quedé completamente fascinado porque en realidad yo no me acuerdo de nada porque tenía 3 años en el 92, pero tampoco había, o sea, para mí Alcácer era una cosa un poquito mítica, pero en el sentido de que tampoco sabía muy bien lo que había pasado. Entonces claro, ese podcast
es, amigo, la muerte de Manolete.
Es tan fuerte que automáticamente se desató la psicosis colectiva.
Sí, se desactiva en el grupo, porque aquí hay una cosa, que sí que es verdad que Rubén y yo somos como los más propensos, quizá, a estos tipos de fantasías y mitologías.
Sois propensitos los dos, sí.
Somos propensas. Entonces, como sabemos que vosotras sois como más... ir a vuestro rollo, pues estas cosas realmente las compartimos entre nosotros, nos mandamos nuestros WhatsApp,
los vasos comunicantes,
nos mandamos nuestras movidas y flipamos nosotros mismos solas. Pero sí que es verdad que yo me acuerdo de eso, que tú dijiste, pero qué fuerte esto, y bueno, ya ahí Nosotros hicimos
se destapó la
en plan de bueno, es que no sabe, bueno, y esto otro, y esto otro.
Además,
claro,
fue en verano, y yo recuerdo que ese agosto
que
es que
quedábamos solo para hablar
hablábamos de Alcácer, y era como que en cada reunión...
La cruz de Caravaca.
La cruz de Caravaca, la séptima vértebra. O sea, que en cada reunión de amigas alguien aportaba datos nuevos.
Un dato nuevo. He visto el programa de Terelu y ha dicho que... Bueno.
Pero es que casi...
En Canal Now.
Sí, fueron 75 días, ¿no? Porque casi estuvimos lo mismo. O sea, hicimos una reproducción a escala.
Estamos a punto de encontrar la mano de Toñi y todo enterrada.
Con el reloj de Mickey.
Con el reloj de Mickey.
O sea, es que hicimos casi una reproducción de 25 años después del crimen de nosotras, que nos faltó ya un cadáver.
Bueno, retomando el tema.
Sí, sí.
¿Cómo conocer a esa tal?
Sí, es que a eso iba. Porque
¿cómo conocí a vuestra madre?
Para hablar de
al
amigas,
parecer hay dos versiones.
No, pues eso. No, yo bajo de juez de línea, que además estoy situado muy entre las dos.
¿Quieres llevas camisa de juez de línea? Que empieza la invitada. Bueno, no, venga, empiezo yo.
Para hablar de amigas, vamos a hacer una genealogía de esta mesa que nos une, y claro, la genealogía empieza con vosotras. Entonces, ¿cómo se conocieron la Canelli y Perra de Satán? Versión 1.
Pues corría el año 1986, cuando Begoña tuvo a bien parirme, y me parió...
Le venía bien.
Me parió en Zamora, en un barrio que da la casualidad que esto mucha gente no lo sabe, que era el mismo barrio en el que un año después nacería la Canelli. Es que somos personas del mismo barrio. Pero no solo acaban ahí nuestras conexiones, somos personas del mismo colegio, ese colegio de monjas en el que no se tocaba ese tema de que Lorca fuera mariquita. Pues fuimos al mismo colegio. ¿Cuál era la diferencia entre él y yo? Que yo era un año mayor, bueno, lo sigo siendo. Pero yo por lo menos sí lo sentía, en mi cole los mayores molaban. Pero los pequeños eran lo peor.
Bueno, en todos los coles.
Entonces yo no me iba a juntar.
Siempre existe esa jerarquía.
Yo no me iba a juntar con este señor, para nada. Pero la vida...
La vida es muy perra.
La vida me dio un revés que yo no esperaba. Y es que yo tenía una amiga que... No sé qué nos unía, pero bueno, éramos vecinas.
Sí.
Íbamos todos los días juntas al cole. Y entonces, Vanessa se llamaba.
La Canelli está haciendo unos aspavientos... Que todo parece indicar que Vanessa era una persona fuerte, ¿no?
Un poquito fuerte.
Sí, era fuerte. Venga. Sí. Bueno, Vanessa era mi vecina. Sí. Y yo creo que no nos unía nada más. Y ella repitió sexto de primaria. Al repetir.
Imagínate repetir sexto de primaria.
Bueno.
¿Cómo tienes que ser?
Se repetía también primero y segundo de primaria.
De fuerte.
Al repetir sexto de primaria, ella empezó a ir a clase con el curso de Alberto. Y con Alberto... O sea, ¿ibas a la misma clase?
Sí.
Entonces, a través de ella... Pero muchos años después, porque eso no fue como inmediato, pues yo iba todos los días a clase con Vanessa y volvía con Vanessa, porque es que vivíamos literalmente en puerta con puerta. Y entonces un día, pues apareció este señor.
La Canelli.
No.
Y te dijo, hola, soy la
Para
Canelli.
Para nada.
Con 10 años.
Apareció un señor.
¿Tú cuántos años teníais?
Pues 14, 15... Una cosa así, no
¿Cómo
sé.
Era, 14, 15. ¿Cómo era la Canelli?
Pues era insoportable.
Principios de los 2000.
Yo te cuento mi versión ahora.
No he terminado.
Venga.
Yo literalmente compartía todos los días viaje, ida y vuelta. Bueno, a lo mejor ida no tanto, pero sí vuelta. Todos los días. Pues probablemente nunca le dirigí la palabra.
Real.
O sea, volvíamos todos los días juntos
Madre
a casa.
Mía. Real.
Y ni
o sea,
hora, ni
las tres, Vanessa también.
¿No? Y otro chico que se llamaba Fermín.
Ah, bueno.
Fermín, que era vecino mío.
Sí.
Porque, y mi mejor amigo.
Claro,
del,
también vivían como
colegio.
Puerta con puerta.
Sí.
Y, o sea, para llegar a casa de él tienes que pasar por la mía y por la de Vanessa.
Uh-huh.
Entonces nos... Pues eso, que volvíamos todos los días juntos del colegio. Pero es que para mí, o sea, era cada vez que aparecía este hombre, pues mis ojos en blanco así, ¡oh! ¡Qué pesadilla! Entonces yo no la aguantaba, primero por pequeño, y segundo porque era un señor.
Bueno, eso te iba a decir, que ¿a qué se debía esa inquina?
Pues hombre, probablemente porque...
Porque Beatriz era un poco fuerte también en el colegio. Es que yo quiero... ¿Puedo hablar?
Puede.
Pero yo no sé por qué te tenía la inquina, porque había que odiar a los que eran pequeños y porque también esta era un poco... Porque yo sería fuerte, pero...
Pero entrad en detalles, mujer, que yo...
lo que y esta también tenía tela.
Mira,
era
yo te voy a decir una cosa, yo a Bea
importante.
La odiaba. No me caía nada bien, yo la odiaba. Era
¿Pero
mayor.
Tú sabes por qué?
Tampoco lo sé. Yo creo que por eso, porque como erais mayor y ibais de guays y tal, y además, eras
iba
muy
de
meterte con la gente.
Yo sí, yo era bully.
Era muy bully, la Bea. Entonces, a mí eso no me molaba, y sobre todo, claro, yo tenía mi movida encima de maricón, de que no se me note, de...
Y no se te notaba.
¿No se me notaba?
Yo jamás hubiera dicho que tú eras maricón.
Pues hija, real, toda mi adolescencia fue esa paranoia de que no se me note, que no se me note, que no se me note. Claro, ¿qué pasa? Que ella era bully. hay que decirlo. Ahora se ha reformado. Pero
yo era bully, pero de los tontos, no de los maricones. Bueno, entonces, los maricones, claro, a lo mejor también.
Yo, cualquier.
Pero sí que es verdad, o sea, yo ahora lo reconozco que había dos personas que también repitieron y luego se quedaron en su clase a las que yo me metía con ellas todos los días.
Estoy pensando ahora mismo.
Es como el meme de la mujer, las ecuaciones.
Que repitieron varios esto de primaria.
No, Ruth y Miguel Ángel, yo me acuerdo de reírme, o sea, me acuerdo ahora de reírme mucho de ellos. Y luego fíjate que con los años yo me hice amiga de Ruth y muy amiga, ¿eh?
Es que Ruth era muy maja, sí, la pobre.
Pero cuando eran pequeños...
Yo lo voy a decir, Ruth, lo que le pasaba es que era negra. No lo digo de risa, lo digo...
No nos reíamos de ella.
Claro, pero lo digo que... Pues en mi clase sí se reían mucho por eso.
Nosotros era porque...
A mí me daba mucha rabia, porque es verdad que en un colegio como de todo blancos, en Zamora,
ya no.
De monjas, tal...
Yo me
de
río porque
ella...
me ha parecido completamente sorpresivo.
No, pero de repente...
Y la declaración,
pues
Ruth, lo que le pasaba es que era negra.
Que era negra en el sentido ese de que madre como mía, era un poco... No, que de repente ella, claro, no había nadie más así... Y la gente, en mi clase por lo menos, sí que se metían con ella por eso.
La mía no.
Y entonces,
de hecho, nosotros
me
no
pena, era muy maja.
Nosotros no percibíamos que era negra.
Perdón.
Te lo juro.
¿Pero era negra o no?
Su abuela era negra. Entonces,
era mulata.
Ella era... sí, pero nosotros no... O sea, no que Ruth fuera negra no era el tema de nuestra conversación. El tema de nuestra conversación es que era un poquito...
Oye, estoy pensando y digo, ¿y si esta gente escuchara el podcast, qué vergüenza?
Pues chica, es que es verdad, o sea...
Bueno, un besito para todos.
Un besito para... O sea, Ruth y Miguel Ángel eran, por decirlo de alguna manera, los que les tocó el título de los tontos de la clase.
Uh-huh.
Y dio la casualidad de que los dos repitieron. Y en ese momento nos... O sea, ya en el momento que desaparecieron, es verdad, pero, o sea, yo reconozco ahora de mayor... que cuando ellos estaban pues en el segundo de primaria, o sea, es que a Ruth y Miguel Ángel los poníamos de vuelta y media, pero por tontos.
Pues ya te digo que yo mi forma de protegerme de este tipo de gente era pues que o ignorándola o de alguna forma pues eso, como relacionándome lo menos cuentas. Y claro, y luego encima yo eso que decía, es que la odio, ¿sabes? Era odio real, visceral. Sí, pero contigo, con tu grupito, con Mari Carmen, o sea, con todas tus amigas realmente, y con los mayores, realmente era mi modo de defensa, de autodefensa, de no quiero que me hagan bullying, entonces voy a como ignorarles, que no existen y ya está. Entonces sí que recuerdo esa época de ir contigo, porque fíjate que yo no la recordaba, me la has recordado tú hace unos meses así, volviste a contarlo también. Y yo no me acordaba y de repente digo, joder, es verdad, que yo a veces volvía a casa...
No, casi todos los días.
Y ya es que yo tampoco te dirigía la palabra a ti.
No.
Y vamos, o sea, real que nos separaba la Vanessa en medio.
Qué fuerte.
Y de hecho con Fermín todavía me llevaba yo algo.
Sí.
Muy de rebote, pero todavía nos compartíamos alguna gracita y tal. Pero yo, la impresión que yo tenía de ti, para nada nunca, o sea, ni se me hubiera pasado por la cabeza que eras maricón, pero ni pasaseme por la cabeza.
Que mi trabajito me costó.
Tú fíjate lo que disimulabas.
Passing.
Pero yo creo que a lo mejor por disimular tanto, a mí lo que me parecía es que eras muy borde. Una persona muy cortante y muy borde. Sí. Entonces yo decía que
no. Y eso, a ver, vosotros lo sabéis, me conocéis ya después, y yo he tenido muchos problemas de, no de ira, pero sí de controlar ciertas emociones, de cómo hablar a la gente, que son cosas que he ido limando y ahora me he convertido pues en la Canelli, que soy un ser de luz.
Sí.
Pero esto, sin cariño,
mácula, como la Virgen,
ha sido un proceso también que vosotros además habéis vivido de cerca. Pero bueno,
coprotagonizado.
Exacto, también.
Y de repente corte A.
Salto a la universidad.
Cada una se fue a estudiar su carrera.
A mí esta historia me encanta. Esta parte me encanta. Es mi parte favorita de mi amistad con Bea.
Adelante.
Porque voy yo con toda mi ilusión a asignatura de libre elección de comunicación audiovisual.
Teoría
de la comunicación. Llego yo allí. Iba además con una amiguita mía que también se llama Bea, Beita. Iba yo con ella de mi clase. Vamos juntos, tal. Entro y de repente, ahí está. Beatriz.
¡Pum! Puesta por el ayuntamiento.
Digo,
¿Cuántos años después de esto?
5 o 6.
Es que sí, además esa clase fue ya en 2000, yo creo que 2008, 2009, por ahí. Y a lo mejor esto de caminar juntos era el 99 o 2000.
O sea, 5 o 6 desde que nos fuimos del cole.
Claro. Me la encuentro y digo, no puede ser, o sea, tiene que ser una broma, es que no puede ser. Y yo pensé, digo, pues voy a seguir haciendo lo que he hecho siempre, ignorarla.
Real.
Y estuvimos como mes y medio de clase ignorándonos vilmente el uno a la otra.
Pero girándonos la cara y todo.
Yo me acuerdo de la primera vez que te dije hola. De ya decir, bueno, pues...
Es que ya era absurdo, sí. O sea, era absurdo ya.
Porque... Y me acuerdo perfectamente de la primera vez que te dije hola, que fue en la Rúa. Nos cruzamos por la Rúa, tú ibas hacia la universidad y sí. Yo volvía hacia la Plaza Mayor. Ajá. Y nos hemos cruzado de esto que es inevitable, o sí. sea, que porque si fuéramos cada uno por un extremo de la Rúa no hubiera pasado nada. Pero es que, o sea, al pasar el uno con el otro nos íbamos a tocar el hombro.
Total.
Y ya me acordé que yo dije, hola, y él dijo, hola.
Hola, soy la Canelli.
¿Qué pasó? Pues que tuvimos que hacer un trabajo en grupo. Y claro, yo cogí a mi amiguita y digo, ya está, tú conmigo. Y claro, era como que de repente todos se iban poniendo y como que tú estabas, que no tenías a nadie o algo así.
No, es que yo fui sola
así.
En la clase, sí.
Entonces, claro, era en plan de que se va a quedar sola. Y claro, a mí, en el fondo, digo, joder, qué rabia, ¿no?
Ahí salió la
rabia,
madre
¿no?
Teresa de tu interior.
Claro, y ya le dije, no sé si fue en plan de, ay, hola, ¿me suenas de algo? ¿Eres de Zamora?
Me suena a tu cara me suena.
Es que... Puede ser que hayamos estado 6 años yendo todos los días juntas al
no,
colegio.
No, cariño, 6, no, que igual fueron 10.
Madre mía.
Pues ese real que fue en plan de, me suenas de algo, eres de Zamora, qué fuerte. Y ibas a la Milagrosa, pero, ¿en serio? Ibas a la Milagrosa.
Y vivías justo.
Te lo juro que...
Puede ser que nos hemos odiado
el
todo
el papelón de la vida. Madre real, mía. Porque dije, venga, yo esto lo tengo que arreglar de alguna forma, si voy a tener que hacer un trabajo con ella y si voy a tener que seguir viéndola en clase, hay que arreglarlo. Pues yo ya me hice la para... Y ella... Tal hola. Cual, me siguió el rollo, totalmente.
Claro, porque yo decía, yo lo que pensaba para mí era, chica,
pa'lante.
Dentro de 2 meses no nos vamos a volver a ver. Tenemos que hacer un trabajo, hacemos un trabajo.
Pumba, mira.
Real.
Cortea,
puedo hablar.
Pero fíjate que ahí es cuando ya sí que descubría la verdadera Bea. Que ahí además ella, tú ya tenías el Fotolog de Ojete, yo creo, ¿no? Yo también tenía Fotolog de Bertov, tal, y estaba empezando creo que mi blog, más o menos iba a empezar a escribirlo ahí justo de cine. Ya a mí me flipaba ya el cine, ella también. Entonces, claro, empezamos a tener puntos en común, que haciendo el trabajo, pues ya de repente hablábamos de Rocky Horror. Ay, pues me flipa Rocky Horror, ¿eh? Pues hay una secuela. Yo es que me acuerdo que además la secuela la vimos juntas porque te dije, pues ven a casa y la vemos, tal. Hedwig and the Angry Inch. Empezamos ya como a compartir nuestros mundos. Y ya ese
yo
verano...
Yo me acuerdo también del día que le dije a Mari, a mi amiga Mari... ¿Tú sabes que Alberto es maricón? Yo de esto también me acuerdo.
Claro, porque
la leyenda.
En ese momento yo ya había salido del armario, claro, cuando nos hicimos el reencuentro. GH el reencuentro.
Y yo me acuerdo, o sea, por lo menos de decírselo a Mari y a Chumi me acuerdo. De decirle, ¿tú te acuerdas de Alberto este? Pues de maricón.
Qué fuerte.
Madre, es que me encantan estas génesis.
Total, es que es muy fuerte porque mira ahora. Que ahora somos.
Pero luego también nos unió
gemelas.
Un poco porque yo en lo que me sentí más unida a Alberto fue el odio común hacia nuestra profesora.
Ah, bueno, lo peor.
O sea, era una
pues
mujer.
Yo te diría el odio común hacia Vanessa.
Bueno.
No, mira, yo a Vanessa todavía me la encuentro y todavía la ¿sí? sigo saludando y le sigo teniendo cierto cariño.
Bueno,
tiene 2 hijas.
Ya, se quedó preñada enseguida.
Bueno, y ahí nace vuestra simpatiquísima amistad.
Ahí hicimos amigas y ya, es que de verdad, yo creo que en ese momento que ya empezamos a... Ya no nos hemos separado, entre comillas, luego, bueno, tú te has ido yo me fui a Londres, tú a América, pero que ya no hemos dejado de ser amigas ya, para siempre ya.
Uh-huh. Y de ahí derivó a convertiros ya en BFFs, ¿no?
Sí. El tema, claro, luego viene verano en Zamora. Tú pásate un verano en Zamora. Yo, pues mis amigos del colegio y tal... Pues por cosas, pues ya no me llevaba
porque
con
era
ellos.
Una puta borde.
Por lo que sea.
Por
no
mis movidas.
No tiene buen recuerdo.
Estaba mi amiga María, que se nos puso pues, un besito, pero
y
bueno.
Y también, amiga en común.
Pero sí que es verdad que como con ella ya había estado como parte del curso, pues luego ya de repente empezamos a salir. Y me los presentaste tú a los maricones aquellos.
Maricones de Zamora.
Maricones de Zamora del PP. Del PP algunos, otros no.
Otros
pero...
de Juventud Socialista.
Mira, yo prefiero no entrar en esos melones, no abrir esos melones.
Sí, que no sean enemigas de verdad, que sean amigas.
Pero ya está, es que además me acuerdo ese verano de hablar de pues vamos a irnos a Madrid a vivir juntas. ¡Qué guay! Pues sí, pues no sé qué. Que fíjate que no, hemos tardado casi 10 años luego en poder vivir juntas realmente. ¡Qué guay! No sé.
Si algo me fascina de ella, tener 31 años que cumplí, es ver cómo mis amigas se han convertido en familia, pero no solo desde la perspectiva de cariño, vamos a ser amigas para siempre,
no,
que realmente echas cuentas y ves que literalmente tu familia son tus amigas.
Total.
O sea, que las cosas que asocias a que haces con tu familia, tipo que te acompañan al hospital, que se preocupan, que no sé qué, no sé cuánto, pues las haces con las amigas. Porque no nos queda más remedio que hacerlo así, como
claro,
decía...
Y porque para eso estamos también.
Entonces,
y porque Madrid. yo aquí saco mi lado provinciano, pero es que en Madrid, las que vivimos en Madrid, generalmente vivimos sin familia. Entonces necesitas a una amiga que te acompañe a urgencias.
Crear ese entorno también, claro. Esa una seguridad.
Red, una red de afectos. Sí, para mí fue un poco sorprendente, porque yo ya a la amistad llegué tarde.
Como todo, ¿no?
Sí, como a todo, pero mi primera amiga, que también la vamos a nombrar, que es Javier, arroba tira la copa.
Arroba poco yo.
Bueno, entonces era Javi poco yo, claro. Javi poco yo. Sí, y,
yo me acuerdo de estar muy confundida en la vida, porque a Javi también lo conocí a través de ti, lo conocí por Fotolog.
Por Fotolog, que era Javi.
Y Pumín. Era un chico que a mí me interesaba mucho, pero porque por la música, no por el cine, sino porque Fíjate. Él hacía como listas y cosas de
sí,
música.
Sí, sigue haciéndolas, ¿eh?
Siempre
y me
tuvo
gustaba
mucho,
mucho y de repente un día desapareció Javi poco yo. Y unos meses después apareció...
Javi Baldwin.
Sí. Y yo creí que era otra persona. Y estuve muy confundida durante varios años.
No, pues era la misma travesti.
Me encanta el momento, ahora me estoy dando cuenta, que hemos ido como rebautizándonos.
Sí,
porque tú has sido suma sacerdota, paquiderma...
En el mundo travesti yo he tenido 150 personalidades. Pero bueno, eso es también lo bonito del drag, ¿no? Que puede ser una mujer
la que
distinta
quieras,
cada noche.
Lo que quieras.
Pero sí, yo luego con Snorkel he sido muy consistente, pero yo antes era el Dr. H. Love, porque tenía era el consultorio del Dr. H. Love en el primer programa de radio que hicimos, Javi y yo, de adolescente.
¡Qué fuerte!
En una radio de Almansa local. Y luego creo que he tenido más namings. No, yo creo que tuve un Twitter que era el Dr. H. Love todavía, creo, y luego ya me hice Snorkel y ya se dio
Snorkel. Y es lo que pasa siempre. En Snorkel, como dice la Chocala. De hombre, pero de mujer, de travesti,
sí,
has tenido un montón.
Y le seguiré teniendo.
Mina Lorgan, ¿cuál es el actual?
Pues es que hace tiempo que no.
¿Cómo
hago...
te encuentras actualmente?
Pues, hombre, Mina Lorgan ha sido también como el más consistente. Pero fui paquiderma, en honor a la flor de mi secreto.
Suma sacerdota.
Que es cuando te conocí yo. Te reconocí yo.
Nariz de cerdita. Mina Lorgan.
Hay uno por ahí que se nos escapa.
Jornito Rinca. Jornito Rinca, que es mi lado más psicalíptico. Yo siempre uno, me gusta mucho el chiste drag en sí, pero también el mundo animal. Como es, o sea, una cosa con la otra. Y he tenido alguno más.
Por
pero,
ahí,
a ver, las porturracas
las
junto
porturracas,
a ti.
Las porturracas, éramos las hermanas, claro.
Sí, como un poco
me da tanta hermanas. Pena que se muriera eso.
Bueno, ahí están en stand-by.
Pues tienen un bolito.
Están enterradas.
Me han hablado de que se requiere la presencia de las porturracas.
Reunión de las
pues
porturracas.
Por favor.
Una boda.
¿Perdona? Sí. ¿En cuál?
En la mía,
la de
por
Paloma.
Favor.
La de Paloma y Chucho.
Me dice, hombre, yo tendré que pinchar la boda. Y me dice, hombre, a mí lo que quiero es que salgan las porturracas. Digo, pues ya está, los deseos son órdenes. Historias de amigas.
Historias de amor.
No, yo a lo que iba es que yo creo que durante todo este tiempo que vosotras encarnáis también, encarnáis de noche.
Encarna Sánchez.
Encarna de noche.
Encarna, yo quiero también hacer mi referencia. Mi tía Encarna.
Tu tía Encarna también. Hemos ido aprendiendo a ser amigas. A tiempo real, ¿no? Porque tú y yo tenemos una historia bastante bonita de nuestra amistad también. Me dirijo a Canelli.
Sí.
A
mí.
A Canelli. Porque tú y yo nos conocíamos virtualmente pues
de Fotolog.
De Fotolog. O
bueno,
ya...
yo creo que más ya Facebook, sí. Twitter
no, del claro, entorno, Facebook. Vamos, del entorno.
Yo te conocía eso. Porque eras amigo de Javi.
Claro.
Y yo Javi poco yo pues lo conocía.
Entonces tuvimos un breve encuentro.
Brief encounter.
En
la Filmoteca Española.
Y en la Puerta del Poliéster. Antes incluso de eso.
Sí.
Sí.
El poliéster.
Sí, sí.
Yo es que ese encuentro no lo recuerdo.
Bueno,
vaya.
Creo que es el famoso encuentro que Bryce siempre dice que me odió durante mucho tiempo.
Sí.
Que le giré la cara.
Sí.
Cosa que no creo que le hiciera.
Otra amiga nuestra.
Pero...
Pues, en uno de mis viajes a Madrid, cuando yo vivía, yo creo que todavía en Valencia, estudiando, vine a Madrid, vinimos al poliéster, y ahí en la puerta, ¿quién estaba?
Bertov.
Y no me dijiste, hola, soy la Canelli, sino que me dijiste, literal,
hola
soy Bertov. Y estuvimos charlando allí un ratito en la puerta, pero vamos, que estaban Pedro y Dani.
Ah, sí, sí, sí.
Y ahí fue nuestro breve encuentro, pero luego tuvimos otro, que es el que tú comentas, con John Waters presente.
Claro, ese es el que yo más tengo más vivido, porque como fue tan guay de John Waters,
sí.
Que es algo que compartíamos, en plan que nos gustaba a los dos.
Ese le puedo poner a lo mejor incluso fecha, porque cuando vino, aquí tengo aquí la foto que me hice con John Waters enmarcada, y yo creo que fue 2011.
Sí, que yo viví aquí ya.
Porque fue justo antes de irme yo de Erasmus, uh-huh. Que yo me fui en septiembre, pues esto fue en verano, creo yo. Y ahí ya coincidimos, ya habíamos charlado más virtualmente y tal. Y sí que yo recuerdo que tú no viniste al monólogo del Teatro Lara, pero sí que lo estuvimos hablando y nos vimos en un pase de Cecil B.
De Mente, que hizo la presentación él, John Waters, que es donde yo pude verle porque ya no fui al otro. Y a la salida, yo es que lo tengo el recuerdo que cierro los ojos y lo veo.
Pues yo eso no lo recuerdo.
Tengo el recuerdo ese de salir, que estaban todos los maricones allí, y de verte a ti, grandote, al fondo, y decir, ¡ay, que está ahí la Snorkel, voy a saludarle! Que además yo estaba con Antonio, que en ese momento no era mi novio todavía, estábamos como liándonos y tal. Y fui, y ¡ay, cariño, qué fuerte, John Waters, lo he visto, le he tocado! No, no lo he tocado. Bueno, le he hecho una foto con mi BlackBerry, pixelada.
Total.
Yo ese primer recuerdo que tengo así como más vivido, el del poliéster, no lo recuerdo. Uh-huh. Igual que tampoco recuerdo lo de Bryce, es que siempre cuenta. Yo le sigo el rollo y le río la gracia, pero sinceramente no recuerdo haberle girado la cara ni haberle hecho ningún feo.
Bueno, pues una cosa de...
Pero bueno, que sí, es graciosillo, sí. Es como... Pues,
mitología
eso,
de las
una
amigas.
Mitología, ¿ves? Sí. Claro. Entonces, recuerdo eso, pero para mí realmente, cuando yo realmente considero que conozco a Enrique, que empiezo ya a ser amigo de verdad, físico... De cogerte así con los a las dos carrillos, es el viaje que hicimos a Barcelona, Antonio y yo, aquel verano, que tú estabas allí viviendo, y pasamos un día entero contigo.
Sí, de hecho, por eso decía que nuestra historia es bonita, porque sí que, hombre, teníamos ya años de relación virtual,
sí.
Pero fue muy guay el comprobar cómo... esas personas, incluyo también a Antonio, creo que estaba entonces... a las 12 de la mañana o cuando quedamos en Cannes, que tú me llamaste porque no encontrabais la salida de Glories y yo recuerdo ponerme súper nervioso porque claro, tú me estabas llamando, pero claro, al final éramos un poco todavía un desconocido que me llamaba y para mí era como un poquito como cortante, ¿no? De repente tener que hablar contigo y como 12 horas después, porque eso sí que fue como el Ángel Exterminador.
Sí, sí, es que además estoy pensando que hacemos una película de lo que hicimos y es un Godard o algo
total.
Así.
Y como a esas mismas personas, 12 horas después, al final de ese día, cuando nos despedimos, es que ya éramos amigas inseparables.
Total, y mira, también está ahora, como ya, igual.
Que de hecho, inauguramos ahí la tradición de ver Eva al desnudo.
Qué guay juntas. Eso, es que fue un día súper guay, ahora que lo estoy pensando. O sea,
de hecho...
Yo recuerdo... Tips así que no, pero... No.
Empezamos en Cannes, en el rastro
que,
de...
Que ahí encontré un Power Ranger, además.
Y yo un snorkel.
Mira, es que de verdad. Es que...
Yo me compré un snorkel. Es
ya más guay.
Sí. Luego comimos en un sitio que ya no existe, me parece, que era como típico diner americano.
Sí,
de hamburguesas, que eran como los estos que te metes, las cabinas esas para comer.
Que era como rojo, yo lo recuerdo muy rojo todo.
Ahí, ¿cómo se llama? Es que no existe ya, pero me encantaba.
Estas cadenas de diners que abrieron y cerraron de la noche a la mañana.
Tal cual. Y
luego fuimos a la Filmoteca Catalana, bueno, la de Barcelona, que ponían Eva al desnudo.
Y la vimos.
Y vimos Eva al desnudo.
Sí, luego cenaríamos algo y luego fuimos al Zorrita.
Es que vamos.
Que era un sitio donde literalmente tú ibas y pedías pelucas en la barra y te daban una bolsa
de pelucas. Te daban una bolsa de pelucas. Cantabas, ella era karaoke.
Sí.
Y recuerdo que solo había guiris.
Sí, y muy pocos, o sea, estábamos prácticamente solos. Entonces nos hicimos con el control absoluto y aterrorizamos a quien nos viera, pero las camareras estaban, vamos, descojonadas con
las
otras.
Estaban living.
Sí, con las pelucas para arriba, para abajo. Y hay un primer testimonio gráfico completamente estremecedor.
Estaba buscando, o sea, la foto yo la tengo.
Sí, no, y
está en
Instagram.
Sí, sí.
En y estaba buscando porque además era muy gracioso porque ponía yo algo así como, estamos haciendo historia a la Canelli. Yo creo que era la Canelli en ese momento. Sí, yo creo que sí. Además, sí, porque lo vi ayer, justo para tu cumpleaños.
Sí.
Y ponía, yo todavía firmaba la Canelli, pero con Y al final, en plan, la Canelli. La Canelli y Snorkel haciendo historia
en el Zorrita,
el dúo, no sé qué, no sé cuántos. Y fíjate, luego
la historia
Por cierto, la Canelli con su ortografía actual también fue cosa mía.
Es verdad. Hija, al final...
Es que al final nos hemos bautizado...
Como ¿sabes? Decía Rosalía, yo por ti y tú por mí. Yo...
Nos hemos creado las unas a las otras. Y...
Pero eso es lo bonito de las familias.
De ahí quería ir yo, que en realidad... todo lo, o sea, quien soy ahora, yo no podría entenderlo sin la intervención de mis amigas.
La
sin
intervención.
Su, a veces intervención real, pero sin la intervención
Estamos
real.
Con unas toses, yo antes ¿ya? también me dan los ataques.
O sea, muy la cosa muy de moldear, ¿no? De que nos hemos conformado también, a veces por reacción, uh-huh. incluso negativa, a esas amistades que hemos abandonado. Porque vosotros os acordáis de la primera vez que decidisteis activamente dejar de ser amigas de alguien.
Sí.
Sí.
Porque eso es un tema, ¿eh? Y eso, de adolescente, es que yo no me atrevía.
Porque también yo creo que de adolescente tienes como ese temor, ¿no? Joven, a quedarte vale. solo, ¿no? Quizá que...
Yo
bueno.
más que el temor de quedarme sola es porque en Zamora...
Es lo que
era lo que había. Es que...
Sí.
Es un sitio tan pequeño y tal que, o sea, yo... Cada vez que ha habido un cambio gordo en mi vida... Ha habido un cambio de amigos, pero ese cambio ha sido espacial. O sea, fue el irme a estudiar la carrera a Salamanca, ves el mundo de otra manera, entonces eliges a los amigos de otra manera. Y ya los de atrás te empiezan a chirriar, aunque yo todavía sí que tengo buena relación con unos pocos amigos del colegio. Y cuando después de irme de Salamanca, pues me fui a otro lado... volví a cambiar yo y volvieron a cambiar otros amigos. O sea, a mí también los amigos me los ha dado también un poco
sí,
el
pero
sitio donde está.
Yo digo lo de activamente, ¿no? Lo de
sí,
decir,
sí.
Mira, yo con esta persona tengo que cortar.
Sí. Yo creo que además vosotros habéis conocido a esa persona que de la que yo estoy pensando ahora mismo. ¿Sabéis quién es?
Y en la mitología de la Canelli está muy claro ese episodio.
Ese episodio está muy claro y... Fue decir, activamente decir, es que no necesito a esta persona en mi
que
vida.
Además era tu mejor amigo.
Fue mi mejor amigo durante uña y carne, durante los últimos años de universidad, 3 años, muy intensos. Pero llegó un momento que eso se convirtió en algo tóxico. Esta persona se convirtió, o ya lo era y no me quería dar cuenta como fuera, en alguien muy tóxico. Actualmente no sé cómo será, porque llegó un momento que yo dije, hasta aquí, punto. Y este hasta aquí fue en 2012, o sea, hace tiempo ya, sí, o sea, sí. casi una década ya. Uh-huh. Y ya está. Y entonces yo creo que sí que es el más vívido que yo diría... Que además era necesario, porque porque te vuelves loca.
Mi pregunta venía porque para mí fue... O sea, darme cuenta de cómo realmente funciona la amistad... me vino un poco cuando me vi haciendo eso, como seleccionando un poco activamente uh-huh. y diciendo, es que hasta ese momento para mí, ya os digo que yo a todo he llegado tarde, entonces yo realmente no tuve un amigo hasta que conocí a Javier con 17 años, entonces la amistad yo la he reconstruido, ¿no?
Sí.
La he reconstruido con mis propios modelos. Entonces, esos modelos siempre son como ideales y de las películas y todo. Entonces, luego la realidad es otra y la vida te pone en su sitio y te marca sus reglas. Entonces, para mí, la amistad en esos primeros años de juventud era una cosa muy familiar en el sentido de que la familia eran esas personas con las que tú tienes que estar a las duras y a las maduras y caiga quien caiga y hagan lo que hagan y te hagan lo que te hagan y no hay una conciencia crítica respecto a la relación que mantenéis. Y de hecho me parecía que era precisamente lo contrario a la amistad el usar... como las cosas racionales en contra, por decirlo así, de esa relación. Uh-huh. Es decir, si es amiga, pues no puedes ser crítica con ella. Y luego me he dado cuenta de que es precisamente al contrario.
Al contrario, total.
De que si en la cadena de las relaciones humanas, y estaréis de acuerdo conmigo, la amistad está muy por encima, pero tremendamente por encima de las relaciones consanguíneas o de las relaciones de cualquier otro tipo, es porque a los amigos... podemos ser críticos con ellos, sí. Y podemos aplicar nuestro esquema moral a esas relaciones. Y a mí eso me costó entenderlo mucho.
A mí también, la verdad. Y fíjate que con el ejemplo de esta persona que no vamos a nombrar, me pasó porque, claro, yo en ese momento que éramos súper amigas, yo le defendía capa y espada, hiciera lo que hiciera.
Porque era tu amiga.
Y ahora porque... es que, si lo pienso en plan tal, es que era una hija de la gran puta muy fuerte. Pero claro, ya es mi amiga, yo la defiendo.
Claro.
Y claro, y también piensas eso de, bueno, a mí nunca me lo va a hacer. ¿Sabes? Que eso también es muy peligroso. Es como que... es mi amiga, a mí nunca me lo va a hacer. Sí. Pues, toma. Toma pastillas
claro,
de goma.
Eso también es un poco el modelo de amistad de la adolescencia.
Sí,
porque
claro.
Porque realmente, en la adolescencia es probablemente cuando de verdad tus amigos son más que la familia, porque es como cuando rompes, es biológicamente el momento en el que rompes, conoces tus límites y por primera vez quieres estar sola en el mundo para experimentarlo solo, con lo cual tus amigos son tus muletas y tus patas. Por eso también la gente que se ha sentido sola y que no ha tenido amigos en la adolescencia, a la larga les puede afectar. Sin embargo, yo en la adolescencia también por mis amigas mataba. Antes, cuando has dicho tú, por tus amigas mato, yo me quedo un poco así, dicho, bueno, hoy en día no mato ni por mí, cariño. Bueno, o sea, es verdad que a mis amigos, yo los quiero mucho y todo, pero yo no sé
pero
si
bueno.
mataría.
No, es verdad que a lo mejor eso es un aspecto un poco tóxico.
Yo ahora no mato por mis amigos, pero sí vivo por ellos.
Yeah, vivo
qué bonito.
Por
ellos.
Es verdad.
No, yo me autocorrijo ahí, porque es verdad que esa es la parte, precisamente, que yo estoy intentando desmontar ahora mismo de esa idea de amistad un poco Thelma y Luis de...
Bueno, tienes un punto romántico, pero...
No, yo lo decía porque a mí me pasó eso que os digo, que yo no tuve amigos de verdad hasta ser adulto, con 17, es que ya 18. Entonces iniciaba la amistad, ¿no? Y las amistades se desarrollan, son seres vivos, ¿no? Tienen una vida propia. Entonces yo realmente fue en la veintena. Entonces a mí como que me estaba todo el rato preocupado por... perder eso que no había tenido nunca, entonces de repente lo tenía y como había que preservarlo a cualquier precio. Entonces, yo sí fui esa persona que intentaba activamente, a pesar de su timidez, no a ser amigo de todo el mundo, pero sí que cualquier relación que tenía, volcarme en ella y como justificar completamente que me hubieran escogido, ¿sabes?
Sí.
Que de todo el mundo... hubieran elegido la gente con potestad, porque como no tenía autoestima, de ahí viene todo, mi pensamiento era, madre mía, me ha elegido a mí para ser su amiga, pues yo tengo que darle todo lo que tenga a nivel terrenal y moral y de tiempo, de atención, de cuidados y tal, independientemente de lo que reciba.
Uh-huh.
Entonces, ahí la gente se aprovecha.
Claro, sí, sí, sí. Pero también es eso, que es lo bonito, es que al final te aprendes y te das cuenta. También de las malas experiencias se aprende. Yo con esto
totalmente.
Aprendí mucho, con lo de mi mala experiencia esta. Luego con otros amigos también que he ido teniendo y tal, pues también los vas leyendo los amigos. Y lo guay de crearte tu propia familia es que al final, como ya sabes que congenias con esa gente, pues ya empiezas a crecer, a vivir con ellos. Yo ahora mismo estoy acordándome de la época aquella, hace unos años ya, cuando yo estaba muy malite y... Javi también estaba muy malite. Y Rubén también estaba muy malite.
No fueron buenos tiempos para las
y
amigas.
Era una época
la
en
época
la que
112.
Cualquiera de los tres, nosotros tres, en el grupo de amigas de chat, de WhatsApp,
sí.
Decíamos algo y las otras dos saltaban al cuello.
Sí, sí.
Pero es que, o sea, no te estoy diciendo que yo y las otras... No, no. Cualquiera de las
todas,
tres
todas.
Y las otras dos. Y, yo, y vosotros, el resto de amigas...
Con las palomitas.
Pues ahí, claro, en plan de, bueno, que se maten. Y yo recuerdo momentos muy feos que además... A Javi siempre le pido perdón y siempre me dice, pesada, que ya está, que no hace falta que me digas más estas tonterías. Pero es que de verdad que yo lo pienso y digo, es que en qué momento esta persona, o sea, yo...
esta persona
esta
es la
persona.
Le sale,
la Canelli,
claro, pero...
Esta humilde persona.
Pero lo bonito de al final, de ser amigas y ser familia, es ese que al final, pues, aprendes también a cómo es la otra persona, aprendes a perdonar, aprendes a crecer juntas, y yo creo que es lo bonito de nuestro grupo al fin y al cabo.
Sí, yo de hecho lo que me doy cuenta es que como es lo que decía antes, ¿no? Que hemos aprendido a ser amigos a tiempo real, o sea, nos ha costado todo ese desarrollo, porque tampoco, no hay un aprendizaje, quizás sí pueda haberlo, psicológico, ¿no? Que
sí,
pues
claro,
esa empatía, no son cosas que se enseñen en el colegio. Igual que uno aprende a ser hijo con el tiempo, aprende a ser padre, pues se aprende a ser amiga. Y ahora lo que me doy cuenta es que llega un momento en el que ese esfuerzo, que a veces es titánico, ya no lo haces por todo el mundo.
No, claro. Obviamente ya uno empieza a ser mayor, empieza a tener una edad y ya no tienes el coño para aguantar tonterías.
Sí.
Sobre todo yo creo que ese es el punto, el de que ya no te apetece aguantar lo que a lo mejor con 20 sí que aguantabas, ¿sabes? Porque ya está, ya tienes a tu grupo. Yo, a ver, yo soy una persona, tú lo comenzabas al principio, que conozco mucha gente, soy muy amigable, tengo muchos amigos, además eso, pues, ay, la Canelli, no sé qué. Yo, encantado de saludar a todo el mundo, encantado de ser amable con todo el mundo, porque me parece que es mi forma de ser. Pero cuando una persona ya como que quiere forzar una amistad conmigo y, ay, quiero quedar, quiero verte, nunca quieres quedar, nunca... Es como, a ver, esto no funciona así. Una amistad no se crea, o sea, no es quiero ser tu amigo, vamos a ser amigos.
No es una varita mágica.
Surge. Hay una química también que hay que tienes que tener con la otra persona. Entonces, a ver, relax, ¿no? Entonces es ese momento que dices... No se puede ser amigo de todo el mundo tampoco. Sí. Hay que también ser consciente de eso.
Tú y yo, además, que estamos un poco en ese sentido, cortadas un poco en el mismo patrón de Madre Teresa, incluso hemos hablado mucho sobre ello, con casos incluso concretos que tenemos en la mente.
Caso cerrado.
Pero con Marisol. No, esa fue la única que firmó como Pepa Flores. Caso cerrado con Pepa Flores. Es verdad que a mí sigue como... Me sigue provocando una cierta atracción fatal el ver esas personas que tú ves claramente que han fracasado en la tarea de tener amigas o de conseguir esa red de afectos que nosotras afortunadamente sí tenemos y que yo doy gracias a la vida que me ha dado tanto todos los días por tenerla. También, no por tenerla, sino por haberla... sabido generar y es lo que decimos, nos ha costado muchos años también y mucho esfuerzo de activo nuestro el ser capaz de no tirarnos cuchillos constantemente unas a otras, porque en la vida te ocurren cosas.
Bueno, pero esa época la hemos pasado también.
Claro, entonces es verdad que tú y yo vemos a esa persona que claramente ha fracasado en esa tarea y a mí me sigue...
Y Perra de Satán piensa... Por algo será, así que no se junta. Claro, pero vienen la Canelli y Snorkel y dicen, pobrecito.
No, yo lo decía antes. Ahora es verdad que entiendo que yo tampoco puedo ir de salvapatrias constantemente porque hay también un cierto paternalismo, no cierto, hay un paternalismo claro en el decir, mira, yo voy a enseñarte a ti qué es ser amiga. Y eso lo he hecho mucho, ¿eh? Lo he hecho mucho a lo largo de mi vida y normalmente no sale mal. O sea, no sale bien porque...
Porque siempre hay un descuadre ahí.
Sí, porque se está forzando algo que tiene que salir natural. Porque
exacto.
Precisamente lo que define la amistad es que la puedes tener...
Es desinteresada.
Y que la puedes tener con cualquiera. O sea, que tú no eres amiga de alguien en principio porque tengáis todo en común, porque penséis igual, sino eres...
Bueno. Yo con Santiago Abascal no podría ser amigo. Que hoy no había salido en el programa todavía.
Ya, es verdad. Menos
ha tenido que venir la Canelli.
Ha tenido que venir la Canelli para hablar de boxeo.
Porque estaba, yo un pequeño inciso, estaba esta tarde escuchando algunos programas que tengo atrasados vuestros.
Sí.
Yo sola comiendo en el Vivares. Y es que hay un programa que estaba escuchando justo, que es el de la espagueti, el monstruo espagueti. Empezáis a hacer box por Santiago Abascal. Y yo me imaginaba a Santiago Abascal como el meme este de Belén Esteban. Cada vez que cada vez que puedo hablar mencionan a...
ya he caído.
Te lo juro. Entonces, digo, me he dado cuenta ahora y digo, no estamos...
Santiago Abascal.
No, pero lo que quiere decir Enrique, que yo lo entiendo, porque a mí una de las cosas que más me gusta de mis amigos es que todos son diferentes entre sí y también algunos son diferentes de mí, que yo eso es una cosa que valoro muchísimo, que hay mucha gente, porque yo también lo veo en mi entorno y en otras personas que son amigas de otras personas, que es eso, que es, solo somos amigos si nos gusta lo mismo,
calcos.
Si podemos hacer todo juntos y no sé qué, y yo tengo un privilegio y una cosa que he aprendido a valorar de mayor, que es que yo nunca me he sentido sola. Con lo cual, a lo mejor no valoro tantísimo la amistad como otras personas, aunque sí que la valoro, evidentemente, porque yo he tenido la suerte de que nunca me he visto sola. No sé si por mi personalidad, porque yo es verdad que siempre he sido muy extrovertida, muy divertida y muy no sé qué. O porque las niñas también es más fácil ser amigas porque en el parque la mamá y la otra mamá te juntas y si yo no soy tímida y la otra tampoco, es que daba igual quiénes fueras, ya éramos amigas. Y yo también de pequeña hacía muchas cosas, que tenía el cole, el conservatorio, el coro de la parroquia que también iba. Y yo tenía amigas en todas partes, amigas.
Es que no es baladí esto que dices porque a los niños no se les enseña cómo ser amigos entre sí, si no es... a través de la...
¿El fútbol?
Claro, o sea, de la carga de género de la amistad masculina, que no se parece, o sea, que es todo lo contrario a lo que, por ejemplo, la Canel y yo hemos generado entre nosotros.
Total.
O sea, que la Canel y yo somos amigas y no lo usamos solo frívolamente el femenino. Somos melgas, somos hermanas siamesas, pero somos amigas, no amigos. Los amigos son esos que se dan palmadas en la espalda como única muestra de afecto, son los que no son capaces de demostrar sus emociones a no ser que sea...
rompiendo cosas.
Claro, ¿no? Y en términos de la confesión, ¿no? Es que un hombre mostrando sus sentimientos es... o con un amigo, y tú piensas en el cine, y siempre es un proceso traumático y doloroso, y es básicamente un hombre llorando y otro consolándole, ¿no? Pero no hay una gestión calmada, realista...
Es que la amistad entre hombres heterosexuales es súper tóxica, al fin y al cabo. Porque lo que tú dices es como el rol de género este de los hombres no lloran, tal. Eso te causa mucho trauma.
Pero incluso cuando lloran, normalmente...
Es como debilidad.
Claro,
¿no?
Esa amistad masculina se entiende en momentos de crisis. O sea, la fraternidad se entiende como yo me pego por ti. Si alguien te pega, yo le pego más a él. Esa es la...
Esa amistad de adolescencia a la que yo me refería, que me parece una amistad inmadura.
Sí, ¿no? Claro, y tóxica completamente. Pues esa es la fraternidad. Esa es la...
Tampoco vamos a hablar en boca de los hombres enteros porque no lo sabemos.
No, porque no lo somos.
Pero bueno,
espero que las cosas...
Gracias a Dios.
Espero que las cosas hayan cambiado. La cuestión es que tú piensas en un grupo de amigas en una película y están hablando de sí mismas. Uh-huh. ¿Sabes? Y eso es para mí lo que define esa diferenciación. Y los hombres están hablando de
fútbol, de coches,
o de tías,
incluso
o de...
de nosotras mismas.
Sí, también, ¿no? Pero no están hablando de ellos, ¿sabes? Uh-huh. Y al final, en este navegar por el mundo en el que tú te vas construyendo, lo fundamental es eso, es poder ponerte... Para eso están las amigas, por eso tú me he construido contigo y ahora me construyo contigo, porque pongo lo que creo, yo lo saco a colación en nuestras conversaciones y lo enfrento a lo que creéis vosotras, y al final no es ni una cosa ni la otra, es algo que se crea
intermedio.
Específicamente en ese lugar de encuentro.
Qué bonito.
¿No creéis?
Pues totalmente, cariño.
Pues hasta aquí.
Podemos cerrar.
Es que la amistad me parece un tema tan bonito, ¿no?
Sí, además también es lo que decís antes, que la amistad mal gestionada en la adolescencia yo creo que luego de mayor pasa factura.
Yo ya te digo que es el único privilegio que tengo, el de no haberme sentido sola nunca, porque sí que me he sentido otras millones de cosas que hemos hablado aquí millones de veces también.
Para eso tenemos un podcast.
Pero es verdad que nunca, y puedo entender ese amigo que se aferra o ese amigo que quiere ser tu amigo... Que yo también he tenido esas personas que se acercan a ti a ser tu amiga, porque por el motivo que sea. Yo tengo la suerte de no saber lo que es eso y que por eso quizás no soy la Madre Teresa de Calcuta. Uh-huh. Porque yo nunca me he sentido sola, más o menos siempre he tenido buenos amigos. Es verdad que yo también tengo una amiga mala, que también la recuerdo, pero es que no fue tan mala, ¿sabes? O sea, es que ni eso fue tan traumático.
Hija, eres una privilegiada
totalmente,
del libro.
Totalmente.
Hombre, yo creo
y luego
que...
mi madre, una cosa, por favor, Begoña.
Begoña, sí. Un beso.
Begoña siempre me ha educado...
A la que yo he conocido, por cierto.
Claro,
gran.
Es que Begoña se va expandiendo como el universo, la leyenda. Hombre. Begoña. Begoña desde muy pequeña a mí siempre me decía, hija, las amistades son importantísimas. Ni novio, ni marido, ni padre, ni no sé qué. Lo más importante, las amistades.
Es que...
Porque mi madre, tú fíjate, mi madre también... Es una señora casada y es una señora bien, pero siempre, siempre, siempre ha tenido sus amigas y a día de hoy y desde siempre dedica una tarde a la semana a sus amigas. Uh-huh. Y eso no se lo quita a nadie, ¿eh?
Qué sabia Begoña, por favor.
Total.
Y siempre me ha dicho eso. Y luego muchas veces me dice ella, porque le sale así del coño, dice, hija, ¿qué amigos tan buenos tienes? No te das cuenta, pero los tienes que valorar muchísimo.
A mí Begoña me quiere muchísimo, ¿eh?
Sí. Bueno, siempre me... está José Luis, que para José Luis, que era un hombre
maricón. El padre de Bea, José Luis, se vuelve loco conmigo.
Real, ¿eh? Siempre que me llama por teléfono... Y
¿cómo está la Canelli?
Alberto,
pero vamos... Que
él no dice la Canelli.
El Navidad, por ejemplo, salió de casa, estábamos esperando para tomar algo las dos familias, la mía y la de Bea, y estábamos en el portal de Bea, abre el portal, he bajado yo primero, y me empezó a abrazar, y digo, ¡ay, qué tal, José Luis! Y le presenté a Damián.
Sí.
No sé si contar el chascarrillo, porque...
Cogió a Damián y dijo, vamos a aparcar aquí el Mercedes...
Claro, Damián,
mi padre es esa
pobre.
Persona.
A ver,
mi padre
hay que aclarar que
mi
Damián
chico,
es
Damián,
tu novio.
Es mi novio, está en silla de ruedas. Uh-huh. Y claro, que le coja yo y le lleve yo, pues sí, porque soy su novio. Pero que de repente un desconocido que acaba de conocer le cogía la silla y dice, se quedó también el pobre.
Sí, mi padre quiere tanto a Alberto que todavía me pregunta por Demen también.
Mira, pues oye, qué guay.
O sea,
guay.
Es majo, una ceguera.
Eso es también como un momento muy de esa primera madurez, ¿no? Cuando tú te das cuenta ya que eres adulto, lo de la relación de los padres con los amigos.
Sí, es verdad.
Pues yo recuerdo cuando íbamos al SOS en Murcia, teníamos la simpática tradición, las amigas, de hacer noche, parada y fonda. En mi casa del pueblo, entonces aquello sí que era cuando dos electrones chocan. Eran las amigas sentadas en la casa de. Alrededor de la mesa de mi casa, con mis padres ahí observando y escuchando las auténticas barbaridades.
Me estoy acordando ahora de cuando fuimos a mi finca.
A mi finca, eso te iba a decir bueno, que tus padres también vivieron.
Mis padres, vamos, se entregaron a la causa máximo. Mi madre, sobre todo, la que más.
Hombre, yo recuerdo ese momento. Que es una anécdota también recreada y recreada hasta el delirio de cuando madre mía. Se aventuró a hacernos una fotografía para inmortalizar nuestro paso. Porque ¿cuántos maricones había en esa finca?
Pues fuimos, yo creo que 10, éramos 10.
Corrales nunca ha visto nada igual.
Nada, nunca ha visto tan maricón.
Pues entonces su madre cogió ese móvil y dijo, venga, una foto. Y entonces, después ya de un día y medio o dos días escuchando pues nuestro cacareo constante... se puso a retratarnos y nos dijo, ¡ay! ¡Qué guapas! ¡Qué guapos!
Habéis salido muy guapas.
Muy guapos, muy guapas.
Pues, actualmente, a día de hoy, sigue a mí, me sigue llamando como, no sabe si femenino o masculino. A mí me hace ya gracia y no le ha aclarado nada. Ya se lo aclaré en su momento, pero no le debió quedar claro que podía llamarme, o sea, que me llamara de hombre, en plan, porque...
Que no te ofende.
Que no me ofende que me traten de hombre. Que no hace falta, que ella es mi madre y que pueda hacerlo. Pero sigue todavía, a veces, estas navidades, ¡ay, qué guapa! ¡Ay, qué bien te veo! ¡Estás muy guapa! Y yo, bueno, mamá,
bueno,
gracias.
Pues porque también ves como, que es como tú te refieres
claro,
a ti misma.
Y yo me acordaba... Me acuerdo que Juanamita
sí,
me acusó de que yo había inducido a mi madre, le había obligado a que nos tratara en femenino durante toda vuestra visita.
Tú imagínate esa imagen de la Caneli.
A la Caneli super seria.
Mamá, una cosita. Van a venir mis amigas y por favor, respeta su identidad de género.
No, pero de verdad que fue, le salió a mi madre a trataros así, claro. Porque la verdad es que coingenió con tanto mi padre también como mi madre.
Sí, además,
mi padre contigo no, estaba bueno, que no vivía.
Sí, sí. Me ofreció como, todos los vídeos.
Era la época que eras vegetariana.
Sí.
Y claro, yo le dije, a ver, papá, viene Enrique, que es vegetariano, tienes que hacer, porque él es, mi padre es el que iba a hacer las brasas, iba a hacer como una parrillada. Digo, tienes que hacerle algo aparte porque él no come carne. Vale,
pues
bueno.
Me hizo una cosa buenísima.
Pues le voy a hacer atún. Y yo, a ver, papá, es vegetariano. No come animales.
En general.
Y bueno, le costó. Y luego eso que te hizo como arroz, que al final pues era, estaba mucho más rico
y,
que eso.
Sí,
que
sí, y con unas verduras. Es que no lo recuerdo exactamente, pero una cosa como un salteado.
Sí,
y...
Todo el fin de semana. Enrique, buenísimo. Esto, Enrique, esto te gusta, Enrique. Y yo decía, madre mía, hija, se va a mudar el Enrique a casa al final.
Yo recuerdo ese fin de semana... En esa finca zamorana de las amigas, como un apogeo.
Esa noche cerrada.
Bueno. Es que, claro, una cosa...
del campo.
Sí, una cosa bonita de las amigas es lo que decíamos antes, la mitología ya que se crea, que es como ese lenguaje secreto y esas vivencias compartidas, porque esa noche donde tú también estabas...
Cuando pero no estuve toda entera.
Pero donde empezamos con...
Las historias de miedo.
Las historias de terror en la noche cerrada de la finca de Zamora.
Claro, porque en mi finca está a como a 15 kilómetros de Zamora, que realmente alrededor no hay nada.
Pero nada literal.
El campo.
Sí.
El campo. Y además la carretera que había, que es la que iba a Salamanca, ya no se usa, porque ahora se usa la autovía, ¿no?
Sí.
Entonces, real que es noche cerrada, solo se ven las estrellas, y al fondo como una especie de jauría de perros, porque hay como una protectora.
Ay, la protectora, a la que iba Roque, pobrecito.
Pues eso.
En paz descanse.
En paz descanse. Y entonces, claro, estábamos un poquito ahí en la piscina.
Bebiendo un poquito también. Bebiendo, porque no dejamos de beber
tomando,
los dos días, tranquilamente tomando.
Y contando historias de terror, las historias de Begoña, por ejemplo, me acuerdo que contábamos.
Bueno, yo me cagué de miedo, literal, esa noche, porque ya eran... Ya,
y solo nos alumbraba una farola que puso mi padre ahí una vez.
Sí.
Y yo de repente, pues a lo mejor me moví un poco y apagaba la luz. Y todas las amigas...
Ay, qué gracioso. Eso me recuerda. Mira, ya vamos a. Este ya es anécdota de amigas. O sea, este último Low, que es nuestro festival de referencia en Benidorm, yo recuerdo también como un momento ya de. Pues de salto del tiburón de las amigas, cuando en la VIP pool, que es la parte de la piscina. Del festival, porque es un festival con piscina, que es la mejor combinación posible, y la cerveza constante, nos apropiamos como verdaderos guerreros aztecas de la colchoneta más grande que había en esa piscina. Por favor, si alguna oyenta, esto me encantaría, si alguna oyenta de Puedo Hablar estaba presente en la VIP pool del Low 2019, quizás recuerde al grupo de maricones que sembraron el terror.
Terror real.
Pero el terror no es nuestro primero, porque estábamos como siete subidos en una colchoneta que era grande.
Unicornio, ¿no? Algo
sí,
así.
Sí, con un arcoíris.
Un arcoíris, sí.
Entonces, era grande, pero aquello, literalmente, la flotabilidad. Entonces, no, cuando conseguimos encaramarnos, que aquello fue como hacer un castell de maricones en esa colchoneta. Claro, esa colchoneta no podíamos dirigirla de ninguna manera, porque era tal la cantidad de maricón por centímetro cuadrado que había, que aquello iba sin rumbo. Entonces íbamos por la piscina
maricones
como...
maricones a la deriva. Sí, recuerda al cuadro ese, ¿cómo se llama el cuadro este francés muy famoso? La de
Medusa.
La cual era... La balsa de la Medusa.
Pues un poco así. Pues íbamos moviéndonos, rebotando con las paredes muy lentamente, como lo del DVD que va por la pantalla y cambia de color cuando choca. Pues íbamos eso en la piscina. Íbamos a una pared del propio impulso, que nos lo dirían los dioses, porque vamos, aquello cling, cling, y aquel cosa de ¡ah! Pasó un tío bueno, ¡ah! Nos daban cerveza, ¡ah! Alguien comentaba, ¡ah! Entonces era la verdadera colchoneta del terror.
Por favor, de verdad. De verdad que ser maricón es lo mejor que me ha pasado en la vida.
Sí, yo doy gracias todos los días.
Gracias a Dios.
En fin, amigas.
Yo tengo que decir que ya que nos estábamos hablando de quedarnos a nosotras mismas, ¿sí? Que yo me convertí en maricón por Alberto.
Hombre, como debe ser.
Porque yo, bueno,
¿te
ya...
¿Te parió como maricón?
Sí, 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 totalmente.
Uh-huh. Bueno, una cosa que de las amigas que no hemos hablado, que a mí me gustaría... Porque es una cosa muy bonita que yo siempre os estaré agradecido. Es algo que os incumbe a las dos.
Pero bueno.
Ay, madre, a ver.
Que son los ya míticos cumpleaños travestis.
Es verdad.
Porque eso ya es mitiquísimo.
Es lo que más he hecho de menos en la vida.
Yo es algo que yo estoy seguro que cuando seamos famosas todas ya, porque lo vamos a ser. Tú ya estás siendo la estrella que debes ser, pero Bea también, claro. Pero cuando ya lo seamos todas... Eso lo vendo yo en eBay, vamos.
Cuando tengamos hormigas blancas...
Eso es material, o sea, lo tengo grabado.
Sí. Es que es una maravilla.
Los cumpleaños travestis éramos Bryce y yo, que era nuestro cumpleaños,
sí,
por diciembre. Y yo es que... Yo siempre he tenido esta obsesión con la amistad, eso lo tengo que reconocer. Pero porque, bueno, lo he pasado mal, entre comillas, en la adolescencia, de con gente que realmente no tenía nada en común y que estábamos porque era con lo que tenías que salir.
Solo, que es
o sea,
lo
yo estaba, yo tenía amigos, pero en el fondo me sentía solo, porque nadie me entendía. Luego tuve movidas, tal, pum, cosas y...
Los asesinatos.
A todo. La cárcel, Alcalá de Guadaira, todo.
Alcalá Meco.
Entonces, para mí, claro, el momento de tener amigas, cuidarlas... Es algo que me obsesiona. Yeah. Ahora ya me obsesiona sanamente, sí, antes un poquito tóxicamente, pero bueno, he aprendido a hacerlo. Entonces, ese momento de yo celebro mi cumpleaños con mi amiga Bryce. Y entonces yo quería hacer como algo en plan una gala para mis amigas.
Bigger than life.
Claro, invitar a mis amigas a que vengan a disfrutar de una verdadera fiesta, una verdadera gala. A ver, que tenemos 26 años, somos mariconas, pues ya está, una gala travesti.
Pues había otra posibilidad.
Y lo guay es eso, que tanto Enrique como Bea, yo les digo, mira, vamos a hacer esto, ¿os apetece participar? Y ahí las tenéis a ellas.
Por cierto, que DJ. Los simpáticos cumpleaños, los famosos y simpáticos cumpleaños de la Canelli quedaron recogidos en mi obra maestra, kilo arriba, kilo abajo.
Ya todos placement.
Forman parte ya de la literatura,
es verdad,
española.
El capítulo entero dedicado a...
De hecho, yo recuerdo perfectamente los preparativos y la génesis... De esos cumpleaños, del
eso
primero.
Eso fue Génesis, Éxodo, Números, todo. Levítico y Deuteronomio, fue
sí.
Todo.
Y recuerdo perfectamente cómo nació la idea. Y claro, ahí... incluso en la propia Génesis ya estaba el Apocalipsis también. Porque claro, nos obligábamos tanto a que aquello fuera, pues... Bigger Than Life, que...
pero es que realmente
presión,
lo fue. Es que
presión...
porque solo lo veía yo.
No, a ver, sí, yo lo pienso con
eso
perspectiva.
Eso era lo más.
Sí, era mítico.
Y
era
para
mítico.
Mí fue lo más.
Nuestros cumpleaños esos... han vuelto un aburrimiento.
Fueron esos tres, bueno, cariño, habla por ti.
No, real.
Esos tres años...
De haber vivido esa fiesta de cumpleaños, todo lo que venga detrás ya no...
Además, bueno, yo recuerdo momentos tan míticos como esa comida en la que... Porque era vuestro cumpleaños, pero yo era...
tú eras la maestra de ceremonias.
Y era siempre como estaba en la sombra decidiendo también. Sí. Entonces, recuerdo, por ejemplo, cuando llegó vuestro cumpleaños de 2015 y comiendo, dijimos, pues este año, como es 2015, es pues el 20 aniversario de 1995.
Se me ha ocurrido, que hace 20 años... Fue 1995. Pues ya está. Fiesta 1995.
Entonces era el 20 aniversario de un año.
Que tú te empeñabas en plan de, ¿pero por qué? Digo, pues porque hace 20 años fue 1995. A mí en mi cabeza...
Sacamos la Wikipedia del 95 y nos dimos cuenta de que fue un año glorioso.
De que el 95 sí.
De repente era como se estrena, no sé qué se estrena, no sé qué serie se estrena, no sé qué película. Entonces todos los números de esa gala estaban relacionados con el año 95. Que yo no me acuerdo qué hice en esa gala.
Es que claro, yo sí que sé lo que hiciste en las dos galas, pero no recuerdo muy bien cuál fue qué año.
Sí.
Porque yo sé que tú un año fuiste Divine...
Y otro año Almodóvar.
Y otro año Almodóvar. Yo creo que Divine fue el primero y Almodóvar el segundo. Y tú, el primero creo que fue, que era el de Suma Sacerdota.
No, el primero, ¿no? Yo pinché con la peluca de María Antonieta.
Ah, bueno, claro. Primero en el poliéster, claro. Yo me estaba refiriendo primero y segundo del Fraggle.
Sí.
El poliéster es verdad, que tú pinchaste, es que ese fue como el primigenio.
Sí.
Ese es como la temporada 1 de RuPaul.
Tal cual, que se nos veía igual de difuminadas.
Y tú estabas con la peluca de María Antonieta.
La primera vez que pinché en mi vida.
Pues mira, ahí está también la génesis de Snorkel.
Total, sí, no, DJ. Completamente.
Y luego ya el segundo año, que ya fue como el primero en plan gala, en el Fraggle, en el extinto Fraggle, porque ahora sigue existiendo, pero es otro local. Yo creo que ese fuiste su masa. Y luego ya en el siguiente, es ya cuando hicimos el número del Balcón de la Luna,
sí.
Paquita Rico,
sí, en ese...
Carmen Sevilla...
Es que estoy pensando...
No. Es que yo los confundo.
Yo fui Paquiderma antes que su masa, pero no sé si Paquiderma fue cuando pinché y ya está.
Cuando Paquiderma yo creo que fue cuando pinchaste y ya está.
Pero en ese, vosotras hicisteis Azúcar Moreno.
En el primero sí, en el primero hicimos Azúcar Moreno
con
y...
Con el fallo. Claro, de Bandido.
Y las hermanas Goyi.
Ah, es verdad.
Estoy bailando.
Con una intrincada coreografía.
Que vamos, me acuerdo yo ensayando la coreografía con Bryce y los tacones en la casa esa que tenían aquí en calle Santa Bárbara, que era un zulo.
Tal cual.
Pues retirando el sofá. Y,
qué fuerte.
Y es verdad, el segundo año, yo ese material, yo el segundo, las dos galas las tengo grabadas íntegras.
Sí. El segundo fue el de, o sea, sí, la primera gala real fue Yo era Suma Sacerdota, y ahí, no sé si era cuando Bryce cumplía 30, o
ay,
fue
sí,
el siguiente.
Me acuerdo de ese video.
Se pidió un cabreo.
Sí, porque le hicimos una sorpresa, que es lo peor que se le puede dar a nuestra amiga Bryce.
Ese vídeo de Marzamara es, ¿no? Cuando cuenta la necesidad, yo a ti te hundo.
Yo a esta la hundo, sí.
Pues yo le dije a Bryce, antes de empezar, porque me había hecho la jugada esta de que se compró el vestido de lentejuelas que me gustaba a mí, y yo dije, yo a ti te hundo.
Y efectivamente así fue.
Y la hundió.
Incluso hubo apariciones marianas como nuestra amiga Sergio.
Madre mía.
En su primera y última vez travestida.
¡Ah! ¡Se me había olvidado! ¡Es verdad!
De Isabel Pantoja,
Lady Pantoja.
¡Qué fuerte! Se me había olvidado por completo.
Sí. Esto ya es muy café para
y
muy cafeteros.
Estuvieron Suso y Pandora, que hicieron el numerito este francés. Estuvo también Alex, la larga, de Londres.
Pero ese ya fue el segundo.
Claro, eso fue todo en segundo, es verdad. Es que se me mezclan.
En fin,
los dos.
Eso ya son batallitas y como os digo, café para cafeteros ya.
Batallas.
La inner story.
Que cada amiga,
de
seguro, cada grupo de amigas tendrá sus propias mitologías,
claro.
Sus propias
sí,
andanzas.
Al final, es una ventana a la intimidad. Porque si algo hemos conseguido generar nuestras amigas, miro más a la Canelli porque tenemos un contacto más directo de amigas, pero nosotras también, es que hemos aprendido a generar y a gestionar nuestra propia intimidad. Pero yo la intimidad siempre había pensado que era una cosa reservada exclusivamente para la familia o para la pareja.
Yo pensaba que la intimidad era mi coño.
Bueno, sí.
En lo más íntimo,
quiero chili. Y me he dado cuenta de que la intimidad es ese plano superpuesto a la cotidianidad que uno tiene que gestionar y preservar también con sus amigas, y de hecho, fundamentalmente con sus amigas. Y con intimidad me refiero no solo a estar solas en un espacio, sino pues a los afectos, al cariño, incluso al cariño físico.
Sí.
O sea, porque yo he aprendido a ser cariñoso con vosotras.
Claro.
Bueno, yo quiero deciros que solo soy cariñosa con vosotras.
Hombre, menuda es la Bea.
Porque es verdad, a mí no me sale. No me sale ser. O sea, no, es mi carácter. Mm. En eso me parezco mucho a mi padre. Igual que a mi padre solo le sale. Eres con el único verte. Hombre, real, ¿eh? Eres el único hombre que, mi padre abraza. O sea, ni a su hermano siquiera, ¿sabes? Madre lo que te mía. Quiero decir. Yo no soy... Es que no soy cariñosa, pero a vosotros sois las únicas personas en el mundo a las que me apetece... Bueno, a vosotros y a Miguel Curtido.
Ah, bueno.
Sois las únicas personas en el mundo a las que me apetece que besar y sí, querer y
de hecho,
acariciar.
Incluso con en nuestro propio grupo de amigas... Hashtag las amigas.
Las amigas. Mira, hashtag mira las amigas.
Incluso hemos ido aprendiendo en ese sentido y evolucionando. Sí. Y yo recuerdo ese aprendizaje porque al final esto es una cosa que van siendo decisiones un poco conscientes. Porque yo recuerdo cuando, por ejemplo, empezamos a llamarnos cariño entre nosotras.
Sí.
Que no, al principio no lo hacíamos. Y recuerdo perfectamente el SOS, el festival SOS, en el que empecé a llamar a cariño a la gente por influencia de Mario Vaquerizo en Alaska y Mario, no me escondo, pero oye, y aquello de repente creó un espacio íntimo nuevo que claro. No existía, igual que tocarte entre tus amigas, no tocarte sexualmente,
sí,
no solo, porque hay alguna que...
Es lo que te... Mira, con este voy a aprovechar...
Otra génesis de las amigas.
Hila.
Se nota mucho esto que estás contando, de que hemos ido aprendiendo juntas a querernos también, a relacionarnos entre nosotras íntimamente. Se nota sobre todo en este punto, que Javi lo... Es la última amiga que ha llegado al grupo, que bueno, que llegó hace ya año y pico, ¿sabes? Sí, y pero bueno, es como la última adquisición, la más joven.
Nuestra cachorrilla.
Nos sacan más edad también. Entonces, sí que se nota mucho en ciertos momentos cómo él todavía no ha aprendido.
No sabe calibrar.
Exacto. No quiero entrar en detalles.
Podríamos.
Que no es nada malo, me refiero. No, o sea,
yo forma parte de su aprendizaje.
Exactamente, yo la adoro y tal. Pero... Ahí lo noto, ¿ves? Ahí noto eso, que nosotros sí que hemos ido formando de alguna forma todo esto, pero porque hemos estado juntas, básicamente.
Sí, sí.
Y él acaba de llegar, le adoramos todos, acogemos con los brazos abiertos.
Hemos adoptado casi legalmente, porque edad tiene.
Los papeles.
Sí, de Panamá.
Pero fíjate, ahora que lo estabas diciendo me digo, pues es que es verdad que me doy cuenta de eso.
Sí, es que nosotras fuimos, o sea, lo hemos hecho a lo largo de mucho más tiempo y ha sido una cosa mucho más progresiva.
Claro.
Y uno va, al final, con los amigos también, no, perdón, con las amigas, que con las amigas son con las que tú te tocas y te acaricias y te besas.
Sí, sí,
y
sí.
Vas un poco, es un poco ensayo-error, ¿no? Y al final tú vas generando esos espacios íntimos que son muy frágiles. Siempre son frágiles, pero cuando se están generando es como cuando un insecto está todavía en el capullo, ¿no?
Sí.
Y está muy sutilmente... decidiendo su forma definitiva y a mí eso es lo que también un poco me engancha hasta cierto punto de estar por lo menos siempre haciendo algún amigo nuevo, no haciéndolo de que pase el siguiente, sino next, thank you next, sino porque es verdad que es muy bonito el ir descubriendo eso con una persona, ¿no?
Claro.
Y el ir viendo cómo cada relación, porque yo quiero apropiarme de la palabra relación para las amistades,
total,
es única y con cada una y del mismo modo que de adolescente pensamos que los amigos te lo tienen que dar todo en todo momento, todo el rato y les puedes exigir no sé cuánto, se vas dando cuenta de que muchas veces a un amigo te da una serie de cosas y otro te da otra y no es comparable ni es mejor ni y sabes perfectamente a qué amiga le puedes pedir una cosa que a otra no.
Exacto.
Y no es peor amiga por eso, ¿sabes? Yo sé, por ejemplo, que a mí me tiene que llevar urgencias y yo llamo a Bryce. Pero porque
la
hay una cosa, creo que una cosa incluso ya paternal, claro, o maternal. Y
es un poquito Dragones y Mazmorras también. Sí. Cada miembro del grupo es tú el caballero, sí, el tal. Total. Pues el grupo también. Mm. Esta es, sabes qué es esto, esta es la otro.
Total.
Y sabes que puedes llamarla, pero bueno, que nos puedes llamar a todas.
Sí,
¿eh?
ya me entendéis, ¿no? Y, por ejemplo, yo veo claramente cómo yo soy muchas veces la abuela sauce. Soy como el druida de este Dragones y Mazmorras.
El amo del calabozo.
Y es como que incluso yo, conocidos.
¿Yo o quién sea, soy?
Bueno, tú eres la maga, ¿no?
La pizpireta.
Maga pizpireta. Así un poquito...
Bueno. No diré que no.
O juglar, ¿no? Así como con los cascabeles.
La payasa.
Iba a decir bufón, pero... también somos bufón. Muy bufonas todas.
Todas,
en general,
somos muy, sí, absurdas. Y hay que apropiarse también y abrazar, sí, el absurdismo.
Que lo somos constantemente.
Porque fíjate que hay muchos maricones que usan... ¡ay, qué absurda es esta! Como insulto. Mm. Y no me gusta nada. Es un off the record esto.
Sí.
Pero lo tenía que decir.
No, porque sí es verdad que es muy distinto ser absurda y ser frívola. Nosotras frívolas tampoco nos somos tanto. No. Somos más bien absurdas.
Son las absurdas.
Sí, de la comedia del absurdo, vamos.
Y ya está, sí, sí.
En cualquier caso, decía eso, que al final uno sabes dónde poner los huevos,
sí, sí, sí,
qué cesta, no dónde poner los huevos.
También,
ahora, que también hay que saber
bueno, también.
Y que te dejen, porque yo lo sé, pero no me dejan.
No es no.
Solo sí es sí. Que al final, efectivamente, tú sabes qué habilidades, ¿no? De como los Sims, tienen tus amigas, y al final es un aprendizaje también. Te llevas muchas decepciones porque tú, al final, en una amistad no puedes poner todas las expectativas.
Pero las decepciones que te llevas son culpa tuya porque son expectativas, sí, que tú has creado. A mí eso me lo trabajé mucho con el psicólogo porque lo que he dicho antes, el momento amistad tóxica de obsesiva yo lo tenía. Y es lo que me dijo, es que no puedes esperar que una persona que en una amistad, que es algo que te tiene que salir a ti porque te apetece, no puedes esperar que esa persona te corresponda igual, porque es que es imposible.
Sí, no puedes
y claro,
forzar.
Tienes que darte cuenta de eso, de que al fin y al cabo, si tú haces algo para una amiga, es porque lo quieres hacer, pero no esperando algo, porque si no, entonces ya no es una amistad, es un contrato. Si esperas algo...
Hay un interés creado.
Claro, entonces, eso es lo principal para ser amigas de verdad, el saber que lo que te están dando es genuino, que lo que estás recibiendo también genuinamente y que tú vas a poder estar para esa persona de la forma que sea.
Incluso, aunque a veces eso sea un esfuerzo, porque hay mucha gente que tiene completamente desligada la palabra esfuerzo de sus relaciones interpersonales, entonces piensa genuinamente que la amistad es eso... No, o sea, que sí, que te nace solo, pero que te nace sin esfuerzo.
La amistad es eso en el que todo encaja y todo va bien. Y en el momento que algo falla, ya se acabó lo que se daba.
Entonces, ser amigas también es un sacrificio muchas veces, ¿no? Y hay muchas cosas que no te apetece hacer, pero las haces porque sabes que en la amistad va también...
A las duras y a las maduras.
Claro, hay una carga de... Pues como en cualquier...
Como las relaciones, como claro, cuando te casas con la familia. La salud y la enfermedad, pues las amigas es
de hecho,
mismo.
Es en ese momento donde la amistad cobra...
Cobra sentido.
Sí, su esencia casi, te diría, histórica, ¿no? El hecho... Histórica me refiero a nivel evolutivo y biológico, ¿no? Que al final los seres humanos nos necesitamos las unas a las otras.
La sociedad, vamos.
Y la amistad es ese primer círculo que uno necesita para poder sobrevivir. Es que es tal cual eso. Si no, no es que no sobreviviríamos. Por eso yo, durante una época, tuve que hacer como el ejercicio consciente de que si... ahora ya me sale de normal, pero en cuanto... Si una amiga me pedía un favor... mi cálculo mental era cuánto me va a costar a mí hacer esto, incluso que fuera acércate a por no sé qué, unas llaves que no sé cuántos. Entonces yo he aprendido que es muy agradecido el cuando te dicen amiga, necesito un favor, el no pensar en eso y directamente que te lo pidan sin tú calcular el a ver esta que me va a pedir. Y eso es una cosa a la que yo he aprendido.
Yeah.
Ha habido un proceso de aprendizaje para decir, si una amiga mía necesita un favor de mí, o sea, es que yo no pido un favor a no ser que me haga falta, porque eso es un favor, ¿no?
No,
tampoco soy abusadora o abusona en ese sentido.
Pedigüeña, me gusta mucho esa palabra.
Ay, pedigüeña, sí, que me encanta. No soy nada pedigüeña en ese sentido. Entonces, si yo te pido algo, es porque de verdad me hace falta. Aunque sea la tontería mayor del mundo, pero cuando yo la pido, es como porque, oye, me hace falta. Entonces, yo lo que quieras, cariño. Y es mucho más satisfactorio.
Sí, totalmente. Ay, qué intensidad.
Hija, es que ser amigas...
Por es Dios, así. Es lo más. Ya, bueno, iba a hacer un spoiler, pero
ay,
no.
Dios mío.
Esto queda luego fuera del micro totalmente.
Ay, madre. El spoiler
es
de
que cuando ha no, cuando ha dicho la Canelia, ay, qué intensidad, iba a decir, bueno, por el audio que me mandaste tú antes, en próximos episodios...
Ay, madre.
Próximamente.
La amistad de la Canelia y Perra de Satán continuará en próximos episodios con nuevos eróticos resultados.
¿Puedo hablar?
Sí. Bueno, amigas, gracias por venir, Canelia.
Muchas gracias a vosotros por invitarme por fin a este
vuestro programa.
Ya,
es.
Lo he recalcado este ya bastante, programa. Pero por si acaso...
Mira, antes de que despedirme, venga. Quiero que hagamos todas un ejercicio. Me refiero a la gente que nos está escuchando.
Venga.
Quiero que cojáis el móvil y escribáis en vuestro WhatsApp...
Una canelada.
Te quiero. Y se lo mandéis a vuestras amigas. Porque decirse te quiero entre amigas está
bueno,
muy bien.
Bueno, vamos a hacerlo nosotras también.
Y lo mejor es hacerlo en plan inesperado. Es algo muy bonito, hacedlo y ya está.
Es el consejo de nuestra amiga...
Es el consejo de hoy de la Canelia.
De la Canelia y yo he aprendido, estoy aprendiendo todavía, a mí ya sabéis que me cuesta mucho, pero estoy aprendiendo a decir te quiero gracias a las amigas también.
¡Hombre!
Y a vosotras, y yo he encontrado una fórmula, un subterfugio, que es poneros TKM. Entonces le rebajo un poquito la intensidad, pero...
a mí me encanta.
A mí me vale, ¿no? Entonces me vale como decir te quiero, que son dos palabras que a mí me aterran. Entonces, TKM, amigas.
Cuando me pones TKM... Te juro que tengo como un al año 2001 con los mensajes de texto SMS que me flipa, me encanta.
Pues yo, mira, eso es también lo bonito de la amistad. También no forzar si una cosa te resulta violenta. Y a mí decir te quiero es una cosa que me violenta mucho. Entonces, pues bueno, lo encuentro con vosotras, pues mira. Te
pero hay que romper barreras. Hay sí. que decir a las amigas que se las quiere también.
Pues sí. Yo os quiero mucho, amigas. TKM, Bea. TKM, Canelia.
TKM.
Y muchas gracias.
Es como
por
el cuerpo
ratito.
De Cristo, amén.
A ver. Bueno, amigas, OKM a todas las que escucháis. ¿Puedo hablar? ¿Quién es este cariño? ¿Os puedo querer? Pues sí.
Un besito, guapas.
Adiós, cariño.
Adiós, amigas.
Bueno, hijas. ¿Qué tal ha quedado?